Esto es Radio 4G, una nueva forma de escuchar la radio.
Restaurante Asador Duende. Cocina 100% casera, elaborada a diario con productos recién cogidos de la huerta del barrio de Santa Isabel. Somos especialistas en todo tipo de carnes a la brasa, desde las chuletas de ternasco hasta la ternera gallega con denominación de origen. Restaurante Asador Duende te ofrece un menú diario compuesto por 5 primeros y 5 segundos platos a elegir, incluyendo bebida y postre por tan solo 10 euros. Y si tienes algo que celebrar, pídenos presupuesto sin compromiso. Con más de 1.500 metros cuadrados de parking a tu disposición, te esperamos en el Restaurante Asador Duende, barrio de Santa Isabel, área de servicio carretera de Villamayor, autopista Zaragoza-Alfajarín, kilómetro 6200, teléfono de reservas 976-58-23-24.
¿Quieres un trabajo seguro? No pierdas más el tiempo. En Romero te ofrecemos la mejor formación en peluquería y estética y la máxima garantía con el método Pivot Point, número uno en peluquería. Ven a informarte de nuestros cursos. Matrícula abierta. Pivot Point bajo la dirección de Romero. Te espera en calle Bilbao 7 y Paseo María Agustín 101.
La impresión en 3D llega por fin a Zaragoza. Luxar Reprográficas, calle Blancas número 5. El primer centro de impresión 3D en Aragón. Seguimos ofreciendo cualquier necesidad gráfica que necesite, material de oficina y ahora también material escolar con grandes descuentos para la vuelta al cole y con especiales descuentos a familias numerosas. Luxar Reprográficas, calle Blancas número 5, teléfono 976-482728.
¿Necesitas gafas graduadas o renovar las que llevas? Presta atención. En OptiWeb, gafa graduada completa, montura más cristales orgánicos de los diseños italianos más actuales por tan solo 69 euros. Y con monturas de Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Vogue, Dolce Gabbana, Pierre Cardin, Carrera y Ray-Ban por 109 euros, precio final. Además, en OptiWeb, adaptación, control y limpieza de lentes de contacto gratuito y 50% de descuento en audífonos con mantenimiento y pilas gratuitas durante el primer año. OptiWeb, centro óptico y auditivo, Avenida San José 7, Zaragoza. Ven y verás. ¿Quieres aprender y desarrollar tu carrera como coach? ¿Quieres desarrollar tus habilidades como líder coach para mejorar tu liderazgo de equipos? Escuela Increscendo, en alianza con Ibercide, es la escuela líder y referente en Aragón en la formación de coach profesionales y líderes de empresas que quieren desarrollar sus competencias de coaching. Llama ya al 917-082-195 o infórmate en www.escuelaincrescendo.es.
MS Comunicación Integral, tu agencia de marketing en Zaragoza. Desarrollamos todas las actividades de marketing de tu empresa como si fuéramos tu propio departamento interno. Diseño gráfico, desarrollo web, redes sociales, así como tu relación con los medios. ¿Qué necesitas? Llámanos al 976-901-151, 976-901-151 y consúltanos. MS Comunicación Integral, tu partner en comunicación.
Todos te venden. ¿Y cuando compras, sabes cómo usar o aplicar lo que has adquirido? Inter Hair Life, distribuidora oficial de Inicia Hair Cosmetic, te regala la formación profesional y empresarial de forma totalmente gratuita, solamente por la compra de sus productos dentro de su extensa e innovadora gama para estética capilar. Recuerda, a partir de ahora, tu nueva distribuidora de productos para el cabello se llama Inter Hair Life. Si quieres ampliar información y aprovecharte de esta oportunidad única, llámanos al 647-045-474 o entra en www.interhairlife.com.
Muy buenos días a un nuevo programa de Zaragoza Ciudadana, como todos los viernes. En primer lugar, saludar a mis contertulios, a Rubén López, del Partido Aragonés. ¿Cómo estás, Rubén?
Orlando, buenos días. Pues encantado de estar otra vez aquí con vosotros.
Una vez más.
Día a día, ya.
Daniel Sánchez, del Partido Socialista. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
Y Patricia Marco, de Unión Progreso y Democracia. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, hola, buenos días.
Hoy es un día especial porque, bueno, si habéis mirado al cielo, aunque están las nubes, pero hoy es un día de eclipse solar, un día de eclipse parcial. Bueno, tenemos todavía la mala suerte de que hacía años que no veíamos un eclipse y, y ha tenido que llegar la climatología para impedirnos verlo hoy. Así que no hace falta que salgáis a la calle para mirarlo, salid a la calle para pasear, para observar y para proponer iniciativas ciudadanas y que vengáis aquí a nuestro programa, que nos digáis a través del Twitter ZGZ Ciudadana, nos hagáis vuestras propuestas, o por correo electrónico a zaragoza.ciudadana@radio4gzaragoza.com. Y continuamos. Ayer, no sé si tenéis el conocimiento de que fue el aniversario, el octavo aniversario, del patronato, bueno, de que el archivo de la Corona de Aragón tuviera el título de patrón europeo, del patronato europeo. En este caso, lo que podríamos comentar un poco es la situación del archivo de la Corona de Aragón, que está en la sede de Barcelona y que tiene pues sus archivos, bueno, lo tiene los archivos centralizados allí, con todos los problemas que ha habido durante muchísimos años, hasta hace unos poquitos años, en el que la época del Partido Socialista de Rodríguez Zapatero, se llegó a realizar ese patronato entre las comunidades autónomas que fueron miembro de la Corona de Aragón. No sé si queréis comentar alguna cosa sobre esto, sobre el tema seamos miembro de este título europeo, como del archivo de la Corona de Aragón en sí.
Bueno, simplemente decir que la Corona de Aragón es una parte muy importante de nuestra historia. No podemos darle la espalda actualmente, hoy en día. Por supuesto que ya no estamos pendientes. La Corona de Aragón es un mero recuerdo histórico, pero en temas de identidad, que es algo importante cuando se trata de un territorio, me parece reseñable que es bueno recordar nuestra historia, porque eso es lo que hace comunidad, lo que al fin y al cabo crea un sentimiento de pertenencia a tu territorio.
Bueno, yo creo que en este caso, como bien dice el compañero, es una parte muy importante de nuestra historia, pero yo creo que aquí Aragón ha pecado de no tener carácter, de dejar que poco menos que le vilipendien. Porque la verdad que una cosa es no vivir en el pasado, no vivir de la historia, no creerte que todavía estás en esas épocas, y otra cosa es dejar que poco menos que entren en tu casa y se te lleven los muebles. En ese aspecto yo creo que Aragón tiene mucho por hacer.
Y no solo eso, sino que es un tema muy sensible. Hoy en día, pues uno de las polémicas que tenemos más de actualidad, pues es la denominación de la Corona de Aragón, el respeto histórico a los valores del Reino de Aragón. Y es algo que parece que actualmente pues está desvirtuando. Un poco, en parte también, porque hemos permitido en algún momento de la historia que pase esto. Que, como bien dices, que entren a casa y se nos lleven los muebles. Pero bueno, forma parte de nuestro futuro el estudiar o el trabajar, el cómo recuperar parte de todo ese patrimonio, por llamarlo de alguna manera, que es patrimonio que hemos perdido en este tiempo y que hemos dejado que se nos lleven.
Bueno, podemos empezar, si queréis, ya con el primer tema, un tema potente. Vamos a hablar de las subvenciones a dedo de la Diputación Provincial de Zaragoza, que está muy de moda. Rubén me pone cara como diciendo, oh, hombre, estos temas son interesantes, hombre. Vamos a ver. El presupuesto de la Diputación Provincial para las partidas destinadas a subvenciones a dedo suponen actualmente el 12% del total, es decir, 21 millones de euros. Unas ayudas que son asignadas a Presidencia, que se daban ya en la época socialista de Javier Lambán, pero que se siguen otorgando bajo el mandato popular de Luis María Beamonte. Para empezar, podríamos decir, o no, esto vosotros me corregiréis, que se trata de una práctica que no cumple con todos los principios exigibles en cualquier convocatoria de subvenciones: transparencia, publicidad, concurrencia, igualdad, como ya han informado desde el Estado, ¿no? Pero, sin embargo, tanto Partido Popular, PSOE, PAR y CHA la aceptan y la mantienen, ¿vale? No estamos diciendo en ningún momento que sea algo malo, sino que vosotros mismos sois los que tenéis que defender esta postura, pero la defienden también, es cierto, sobre todo cuando la gobiernan, mientras que, bueno, el único Izquierda Unida, que como no tiene alcaldes, bueno, pues denuncia una y otra vez en los plenos la discrecionalidad de estos fondos. ¿Por qué? ¿Para qué sirven? ¿Tienen sentido estas subvenciones? ¿Es democrático que unos pocos decidan dónde va el 12% del presupuesto total de la Diputación Provincial? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, vamos a... Es un poco complicado que hoy no tenemos ni al compañero de Izquierda Unida ni al compañero del Partido Popular, porque como están en las antípodas en este tema, pues sería interesante. Si sirve como aval, yo siempre que he pedido, a lo mejor pues para mi municipio, una ayuda de presidencia, a mí nunca me la han concedido. Entonces habría también que analizar hasta qué punto se entregan estas ayudas. Mira, las ayudas tienen que ser siempre un trampolín. Tienen que ser el sistema por el cual alcancemos proyectos que no podemos alcanzar, sobre todo cuando vienen de DPZ los pequeños municipios. Yo, por ejemplo, sí que las últimas ayudas que han venido de DPZ, por ejemplo, que me han comunicado, pues son para fomento de bibliotecas, son para bienestar social de nuestros mayores, son para generar puestos de empleo y se han convocado las de presidencia. Pero yo, por ejemplo, cuando leí la convocatoria de presidencia, determiné que son ayudas que tienen que tener cierta singularidad, cierto carácter de urgencia y cierta excepcionalidad conforme a las otras ayudas. Bueno, si esto se cumple y esto se respeta, pues yo creo que son unas ayudas perfectas para poder alcanzar todos aquellos proyectos que por urgencia se nos vienen de la noche a la mañana en los pueblos y tenemos que abarcar como sea. Eso sí, claro, el que lo adjudica, pues que sea responsable de que lo adjudica de una forma equilibrada y con consenso. Pero eso ya depende de los partidos que están ahora mismo adjudicándolas.
Bien, como bien has dicho, las ayudas es cierto que son un trampolín. Las ayudas son algo necesario, especialmente en una comunidad como Aragón, donde tenemos un medio rural que es disperso, tiene muy poca población y en algunos puntos es de difícil acceso. Las ayudas son una parte vital para la supervivencia de nuestros pueblos, que como ya he dicho, tienen una situación complicada por circunstancias. Entonces, yo digo, ¿por qué se criminaliza también un poco las ayudas? Yo simplemente me gustaría apuntar que no es exactamente a dedo, no es un presidente que dice esto para ti, como si estuviera contando cromos. Toda ayuda, ya sean más o menos transparentes, cuentan con la valoración de unos técnicos y la valoración de un proyecto. Es decir, si esas ayudas se dan, es por algo. ¿Que se podía mejorar el proceso? Yo creo firmemente que toda administración y todo gobierno es mejorable, porque no hay nada perfecto en este mundo. Pero sí que no olvidar que la palabra dedo no me parece del todo correcta, ya que hay unos criterios técnicos, sociales, económicos con las que se adjudican.
Patricia.
Bueno, en este aspecto sí que estamos, aunque no esté en Partido Popular e Izquierda Unida, pero está UPyD, que también estamos en las antípodas en esta cuestión. Y ciertamente todo proceso administrativo que no conlleve consigo una transparencia total no nos gusta. Y está muy bien que se tengan fondos de reserva para situaciones que así lo requieran en un momento excepcional y demás. Pues entonces que se llamen así, que se llamen fondos de reserva, que los pueblos puedan pedirlo sin ningún problema y que se dé verdaderamente de forma transparente y que se diga, oye, que ha habido este problema, se siguen estos criterios, se da este dinero. El problema es que no hay esa transparencia. Y en la situación en la que estamos política, en la que hay mucha descreencia, no podemos permitirnos todavía el seguir con procesos opacos. Si queremos ganarnos la confianza de los ciudadanos y decir que esto no está para darlo a dedo a nuestros amiguetes, sino que está para esto otro, demostrémoslo, démosle transparencia 100% y nadie nos juzgará.
Bueno, al final las subvenciones se comunican. De subvenciones lo conocemos y qué adjudicaciones lleva cada municipio y el motivo por el que se justifica. Aléjate un poquito el micro y habla hacia él. El motivo por el que se justifica y todo lo que ha conllevado esta subvención. Pero insisto, yo es cierto, por ejemplo, yo pedí una ayuda a presidencia, en este caso de la comarca de Belchite hace 2 años, una ayuda para un evento deportivo. Y la respuesta de la convocatoria fue que estaba muy bien, pero que se pasaba a la partida de deportes porque correspondía a esa partida. Quiero decir, que no cumplía el requisito de que sea urgente, excepcional y singular. Entonces, bueno, yo creo en la buena fe de las administraciones, si no me dedicaría a lo que me dedico. Pero bueno, que dentro de lo que cabe, si se cumplen estos requisitos, aunque sean ayudas, como bien decimos, aunque le cambiemos el nombre, si el nombre son un fondo de reserva para ayudas urgentes y excepcionales, si la convocatoria funciona de la misma manera, pues viene a ser lo mismo. Entonces, yo insisto que si esto se reparte de forma equilibrada y se reparte de una forma realmente justa, a mí me parece una buena opción, pues por eso, para llegar a todos esos proyectos que se nos vienen encima, que nos pueden ahogar las arcas municipales en un momento y que de otra forma no podríamos conseguir.
Bien, como ya has dicho, sí, yo creo que estamos dando vueltas al mismo punto, la buena fe de las administraciones. Yo creo que evidentemente alguien que esté en una administración, ya sea un político, un técnico o sea quien sea, no va a actuar de mala fe. Es que si no, ya estamos poniendo en cuestión todo el sistema democrático por el cual nos regimos. Y sí, lo que dices, cuando se dice que sean a dedo, es como si aquí se cogiera el tablón de subvenciones y aquí para ti, no. Si se deniegan subvenciones porque no se considera que sean apropiadas, yo creo que es una muestra de que el sistema no es totalmente arbitrario. Si no se cumplen esos requisitos, la subvención se niega. Por lo tanto, no estamos ante una situación de completo descontrol. Estamos ante una situación en la que hay ciertos criterios que si no se cumplen, no se dan, y si se cumplen, sí se dan. Yo creo que ese es el espíritu de las subvenciones. Ver si existe una necesidad, si esa necesidad es cierto que existe, se da, y si no, no se da. Y así es como funciona esto. Luego que habrá personas que se enfaden más, se enfaden menos porque no les ha tocado, eso ya son otros asuntos. Pero desde luego, el sistema, aunque revisable y mejorable, actualmente no veo yo que tenga una gravísima deficiencia por la cual deba ser puesto en cuestión.
Interactúan con nosotros los ciudadanos a través de Twitter y nos dice, por ejemplo, Pilar Arana, que la discrecionalidad es la puerta por donde entra la corrupción. Patricia se está poniendo cara como diciendo qué razón tiene.
Qué razón tiene, como cada vez que la oigo hablar, la verdad.
Un saludo a ella, por cierto.
Es que si nos damos cuenta, para lo primero que se hace siempre es subir las partidas discrecionales y los sueldos. Para eso son los primeros. Ahora, para solucionar el problema de la PAC del que vamos a hablar, eso ya se solucionará en 2017 o cuando lo volvamos a discutir en la Unión Europea dentro de 5 años.
Bueno, pues si queréis, vamos al segundo tema. ¿Queréis decir algo más? Bueno, veo que no. Vale, estamos como el eclipse. Estamos como el eclipse. Parciales. Vamos al... Vamos a hacer un corte publicitario un segundito. Nada, 5 minutos y volvemos con vosotros. Hasta ahora.
Esto es Radio 4G. Una nueva forma de escuchar la radio.
Restaurante Asador Duende. Cocina 100% casera, elaborada a diario con productos recién cogidos de la huerta del barrio de Santa Isabel. Somos especialistas en todo tipo de carnes a la brasa, desde las chuletas de ternasco hasta la ternera gallega con denominación de origen. Restaurante Asador Duende te ofrece un menú diario compuesto por 5 primeros y 5 segundos platos a elegir, incluyendo bebida y postre por tan solo 10 euros. Y si tienes algo que celebrar, pídenos presupuesto sin compromiso. Con más de 1.500 metros cuadrados de parking a tu disposición, te esperamos en el Restaurante Asador Duende, barrio de Santa Isabel, área de servicio carretera de Villamayor, autopista Zaragoza-Alfajarín, kilómetro 6200, teléfono de reservas 976-58-23-24.
Todos te venden y cuando compras, ¿sabes cómo usar o aplicar lo que has adquirido? Inter Hair Life, distribuidora oficial de Inicia Hair Cosmetic, te regala la formación profesional y empresarial de forma totalmente gratuita, solamente por la compra de sus productos dentro de su extensa e innovadora gama para estética capilar. Recuerda, a partir de ahora, tu nueva distribuidora de productos para el cabello se llama Inter Hair Life. Si quieres ampliar información y aprovecharte de esta oportunidad única, llámanos al 647-045-474 o entra en www.interhairlife.com.
Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web.
Continuamos con el segundo tema de hoy. Hoy vamos a reivindicar la figura de don José Camón Aznar. Sí, el del museo, ¿Quién era? Bueno, pues Camón Aznar era un zaragozano de pro, nacido en 1898, licenciado en Derecho, doctor en Filosofía, catedrático en Teoría de la Literatura y de las Artes en Salamanca, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, historiador, literato, etc., 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 etc. Pero, como ya decía antes, todos ustedes le conocerán por ser a quien le dedicaron un museo en el casco histórico. ¿Pero sabéis por qué? Pues porque tuvo la amabilidad de donar todo su legado artístico al pueblo de Aragón, motivo por el que se creó ese Museo de Instituto y Humanidades, Camón Aznar, al que estos días han rebautizado como Museo Goya. A mí me gustaría preguntar, Rubén, es que se oye mucho el ruido del boli. ¿Nos está dejando?
Perdón, no vuelvo a tomar apuntes en la radio. A partir de ahora, todo... No,
te vamos a regalar un lápiz.
Vale. Además, este boli es de Radio 4G, muy bonito.
Sí, claro que lo es. Bueno, Radio 4G, la radio con alma.
La radio con alma.
Que tenemos que enfocar, ¿no? Enfocar este tema del Camón Aznar, o lo enfocamos desde si nos cuesta olvidar la historia, si no existen otros espacios para rendir honor al genio de Francisco de Goya, si no hay más espacios culturales, tenemos estatuas, esculturas, tenemos un pueblo que es fuente de todos, que lo tenemos ahí al lado, que nos estamos gastando millones de euros en hacer un museo. Todos estos temas, ¿no deberíamos empezar a pensar un poquito en hablar de nuestra historia, en pensar en nuestra historia y no cambiar una cosa por otra en función de nuestros intereses?
Bueno, creo que hemos hablado alguna vez aquí de Goya. De Goya y ya no solo de su obras, ¿no? Sino de Goya como personaje y como referente de la marca Aragón. Ya más que la marca Zaragoza, la marca Aragón. Además, como bien dices, en tu pueblo Fuente de Todos, pues están haciendo una inversión enorme en crear un museo de grabado. Y vemos que cada día Zaragoza le da más cara a Goya, le devuelve más la cara a Francisco de Goya, a su papel, y sigue trabajando en esa imagen de Francisco de Goya en Aragón. Bueno, el tema del Camón Aznar es un tema, yo creo que como siempre, de falta de consenso y comunicación. Yo, por ejemplo, leía el otro día una noticia de que un miembro de la Junta Rectora, al que admiro, que es Hipólito Gómez de las Roces, de la Junta Rectora del Instituto Camón Aznar, pues protestaban de que a ellos no se les había consultado el cambio de nombre del museo, o sea, de la denominación de Camón Aznar a Goya. Pero yo no creo que estén en contra de esto. O sea, yo no creo que estén en contra de que se siga estimulando Goya. Yo creo que están en contra de que no se les ha tenido en cuenta y no se ha podido llegar a un consenso, que es como siempre lo que necesitamos cuando tomamos una decisión. Quizás lo más acertado sería Museo Camón Aznar Francisco de Goya, Museo Goya Camón Aznar, o buscar un consenso. El problema es como siempre el mismo, que en este caso no ha habido comunicación, ha habido una decisión directa, no se ha convocado a la Junta Rectora y como tal pues protestan de que no se ha contado con su opinión a la hora de alterar algo como el nombre del museo. Nombre que tiene mucho más peso que el que parece, pues por lo que decimos, porque Camón Aznar, aunque pues no es tan conocido como Francisco de Goya, fue pues posiblemente uno de los mejores pensadores españoles del siglo XX, entre otras cosas, porque tú bien has descrito el currículum, y que realmente ahora al perder el nombre, pues estamos perdiendo también, estamos generando un problema, sobre todo de desconocimiento en el futuro. Como todas las decisiones que estos se toman, insisto, pues lo razonable es trabajar desde el consenso y desde la comunicación, que yo creo que es lo que protesta la Junta Rectora, y quizás lo que tendría que haber hecho el responsable del cambio del nombre antes de ejecutar esa decisión.
Bien, creo que aquí estamos haciendo, y perdón por esto, pero una montaña de un grano de arena. Me recuerda cuando falleció Adolfo Suárez y se quería poner aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, bla, 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 bla. Vamos a ver, es un mero cambio de nombre. Así que yo aquí querría evitar una confrontación, que es una confrontación entre los que estamos aquí, sino entre la figura de Goya y la figura de Camón Aznar. ¿Por qué tenemos que separarlas? Ambos eran grandes artistas en sus ámbitos. Y ese museo ya tiene un nombre, no veo una gran necesidad de cambiarlo, como mucho se puede hacer un nombre compuesto. Goya es una figura que no solo se reconoce en Aragón y en España, sino que internacionalmente es conocida y da un valor a nuestra tierra, a nuestra provincia de Zaragoza. Se merece un reconocimiento que ya tiene, pero Camón Aznar es quizás menos conocido, ya tiene un museo dedicado a su persona, con sus obras incluidas. Entonces yo creo que sí, que aquí el tema es una raíz, es un tema peccata minuta, que es que no se ha comunicado una decisión, han fallado los canales de comunicación. Es normal que la gente se moleste cuando no se le comunica una decisión, pero bueno, yo creo que es un mero cambio de nombre, según lo juzgaría yo, no es completamente necesario, y simplemente animaría a potenciar las figuras de ambos artistas, porque la cultura es también un elemento importante en nuestra sociedad. Nada más que añadir.
Yo creo que el problema no es ya el hacer una montaña de un grano de arena, si el problema en sí es muy grande o muy pequeño. Como decimos, ha sido un problema de comunicación, pero es que hoy en día una comunicación es tan fácil como mandar un mail. O sea, que a nadie le costaba nada comunicarlo a quien tenía que comunicarlo. Ahí ha habido, pues eso, una dejadez, y yo creo que lo que puede molestar es eso, esa dejadez tan grande. Yo sí que creo que se debería haber hecho un nombre compuesto, porque como decimos, Goya ya tiene el reconocimiento que debe tener. Hay muchos espacios en Zaragoza donde se le pueden hacer exposiciones, donde se le puede hacer todo tipo de reconocimiento. Entonces, quitar directamente del nombre del museo a Camón Aznar, cuando, como decimos, él tuvo el buen gesto de donarnos toda su obra, pues hombre, parece feo, la verdad.
Al final es lo que decimos, y además, como bien decía el compañero, ya no es una cuestión de la gravedad del asunto, de que un cambio de nombre, porque al final siempre se puede rectificar. El problema está en eso, en la comunicación, en la falta de consenso, y que al final sea para, más allá del cambio de nombre, sea para un cambio de nombre, o sea para adjudicar una subvención, o sea para el reparto de unas ayudas territoriales, como hablaremos luego, o sea para el tema que sea, si no hay un consenso de las personas que deberían decidir, pues en este caso, por ejemplo, la Junta Rectora, cómo afrontar el futuro de esas instalaciones, pues apaga y vámonos. Yo realmente no me atrevo a decir si prefiero Museo Goya, si prefiero Museo Camón Aznar, si prefiero Museo Goya Camón Aznar, si debería estar ahí o debería estar en otro lado. Porque realmente ya hay alguien o ya hay un equipo que se dedica a estudiar eso, a trabajar eso, que conoce muchísimo mejor incluso que yo tanto la obra de Francisco de Goya como la de Camón Aznar, que es quien mejor, además quien va a tomar la decisión mejor. Pero claro, si no se consulta, yo creo que en un momento, y además tan delicado, porque es un momento muy delicado para hablar de consenso, es un momento en el que cada día la gente en la calle pedimos más participación, cada día más gente en la calle pide más comunicación, y en este caso vemos, por ejemplo, que no es una decisión política, es una decisión institucional, porque es otra entidad la que ha cometido estas obras y el cambio de nombre, que además ha hecho un trabajo excelente, pero que una vez más pues es la falta de consenso y la falta de comunicación la que ha crispado pues algo tan limpio y tan bueno como el cambio de o la actualización del museo, que podía haber sido impoluto, pero que una vez más, pues por no tener una comunicación directa, como bien dices, con los responsables o con las personas implicadas, pues ha hecho un pequeño borrón con estas noticias y estos comentarios.
Al final ha sido la discrecionalidad lo que ha molestado a mucha gente.
Enfocada desde otro punto.
Bueno, la discrecionalidad, y que cuando alguien genera un museo, cuando alguien hace que se pueda crear un museo, que luego se le elimine de la historia. Recuerdo un poco también a cuando quitaron, y ahí también habrá disparidad de opiniones, pero esto no es un tema político, cuando quitaron de la Academia General Militar la estatua de Francisco Franco, que fue el fundador de la Academia. O sea, aquí hablamos siempre de que cuando alguien hace una cosa, luego llega un momento dentro de un siglo, ¿vale? Y elimina la historia. Camón Aznar es el fundador de ese museo, y ahora resulta que lo cambiamos por el Museo Goya. Hablamos de dos cosas. Hablamos de cultura y hablamos muy bien, como decía Patricia, de esa poca transparencia a la hora de defender lo nuestro. Al fin y al cabo, esto es un museo que tiene el patronato Ibercaja, pero también hay que recordar que el legado Camón Aznar lo donó al pueblo aragonés, como él mismo dijo, o como su viuda, mejor dicho, dijo, porque él falleció antes de donar estas obras.
Además que es algo muy sencillo, o sea, nadie se va a olvidar de Goya porque no pongamos su nombre en otro museo. Con Camón Aznar ya no podemos decir lo mismo, de aquí a unos años, unas décadas. Entonces, ¿qué costaba? Simplemente mantener el nombre, poner al lado el de Goya si se quería antes o después, pero mantener el Camón Aznar.
Ahí está, es una cuestión didáctica. Es una cuestión de. Hablábamos hace unas semanas con el cambio de calles, el cambio de nombres de edificios y demás. Es que es una cuestión simplemente educativa. Si yo quizás conocí la figura de Camón Aznar porque un día pasé por la puerta, hace muchos años, pasé por una puerta, vi Museo Camón Aznar, entré en internet, me informé de quién era Camón Aznar, seguí, empecé a leer de Camón Aznar y conocí a Camón Aznar. Si eliminamos cualquier resto de historia que nos queden de personajes como Camón Aznar, pues corremos el riesgo de que caigan en el olvido como tantos otros hemos perdido en el camino. Pero insisto que a lo mejor quizás eso es una decisión de los, vamos a llamarle propietarios o de los actuales responsables de toda esa colección y de ese edificio. Pero insisto, es el consenso lo que nos ha llevado a este barrizal.
Daniel.
Yo simplemente, como ya he apuntado antes, este cambio de nombre me parece que hemos hecho un gran problema de algo pequeño, pero sí es cierto, ¿qué necesidad había? Y francamente Goya ya está bastante representado, como he dicho antes, y Camoranas se corre el riesgo de que se pierda la historia. A mí lo que me gustaría preguntar, porque me parece francamente curioso, es ¿por qué? ¿Cuál es la motivación para cambiar el nombre? ¿Qué beneficio, qué rédito se va a sacar de ello? ¿Qué necesidad había? Yo veo que se podía dedicar el tiempo a cosas más útiles que pensar en cambiar el nombre de un museo o no.
Eso sí, ha venido el rey de España, ha venido Felipe a estar en este museo, a conocer este museo. Bueno, algo se ha ganado, dirían algunos.
Pues mira, además quiero aprovechar para, ahora que dices que hablamos del rey y hablamos del cambio de nombres, para recordar que seguimos teniendo un pabellón Príncipe Felipe, que ya no existe tal figura y que quizás José Luis Abós pues también se merecería un hueco en la historia de Aragón. Que bien se lo ganó.
Es otro ejemplo, ¿no? También, que deberíamos seguir recordando a nuestros aragoneses ilustres, y en este caso José Luis Abós debería poder participar en esa opinión, ¿no? O en esa consulta, que podría ser consulta a los zaragozanos directamente.
Sí, yo creo que igual que se ha hecho otras veces, que para una obra se ha consultado a través de la web del ayuntamiento, para este tipo de cosas también se podrían abrir encuestas y dejar a la gente opinar.
Podemos recordar César Augusto, que hubo una encuesta en la web. Podemos hablar de, o no, de Fluvi. Podemos hablar de tantas cosas, ¿no? De tantos temas que sí que han sido consultados, pues, pero en los temas importantes, bueno, el tranvía, pues no hubo una consulta. Pues realizar ese tipo de encuestas o de opiniones de los zaragozanos para saber si son viables o no para ellos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el último tema, pero sí que me gustaría antes, tanto para Rubén como para mí, que al que le guste Francisco de Goya, al que le gusta Francisco de Goya, lo que tiene que hacer es ir a Fuente de Todos, a ver la casa natal, a ver el museo que tiene Francisco de Goya, y después que pase por Azorea y que se tome unas copas, ¿no?
Bueno, se puede tomar unas copas o puede disfrutar de cosas mejores incluso que tenemos, porque además, aunque tenemos... Voy a aprovechar, mira, ahora que me pones en esta encerrona, los oyentes no están viendo cómo Orlando me está guiñando el ojo, ahora que me pones en esta encerrona diré que aparte de unos grandes camareros que tenemos en Azorea y muy buenos bares, es verdad que tenemos muchísimas más cosas para ver.
Que te echo encima los veletús.
Entonces, mira, vamos a proponer eso para este fin de semana. Que los oyentes vayan a Fuente Todos, visiten la Casa de Goya, visiten el Nevero de Aculroya que tenéis, que es una obra fantástica, y se vayan a comer a Azuara, vean nuestra increíble muralla, vean nuestra Villa de la Malena, vean nuestro Nevero, que también tiene mucho que ofrecer, y ya pues después que vayan el resto de pueblos de la comarca como Letús o como Almonacid, que tiene una presa romana impresionante.
¿Estarás el fin de semana en Azora?
Estaré en Letús porque hay un encuentro de cofradías.
Ah, bueno, claro, también es cierto, que además la semana que viene empieza la Semana Santa, el domingo que viene es Domingo de Ramos y vamos a volver a disfrutar por las calles de los colores, de los tambores, de los bombos, timbales y las cornetas de nuestra tierra. Vamos a hacer un descanso en el camino, vamos un momento a publicidad y volvemos enseguida.
Esto es Radio 4G, una nueva forma de escuchar la radio.
Restaurante Asador Duende. Cocina 100% casera, elaborada a diario con productos recién cogidos de la huerta del barrio de Santa Isabel. Somos especialistas en todo tipo de carnes a la brasa, desde las chuletas de ternasco hasta la ternera gallega con denominación de origen. Restaurante Asador Duende te ofrece un menú diario compuesto por 5 primeros y 5 segundos platos a elegir, incluyendo bebida y postre por tan solo 10 euros. Y si tienes algo que celebrar, pídenos presupuesto sin compromiso. Con más de 1.500 metros cuadrados de parking a tu disposición, te esperamos en el Restaurante Asador Duende, barrio de Santa Isabel, área de servicio carretera de Villamayor, autopista Zaragoza-Alfajarín, kilómetro 6200, teléfono de reservas 976-58-23-24.
¿Quieres un trabajo seguro? No pierdas más el tiempo. En Romero te ofrecemos la mejor formación en peluquería y estética y la máxima garantía con el método Pivot Point, número 1 en peluquería. Ven a informarte de nuestros cursos. Matrícula abierta. Pivot Point bajo la dirección de Romero. Te espera en calle Bilbao 7 y Paseo María Agustín 101.
La impresión en 3D llega por fin a Zaragoza. Lusar Reprográficas, calle Blancas número 5. El primer centro de impresión 3D en Aragón. Seguimos ofreciendo cualquier necesidad gráfica que necesite, material de oficina y ahora también material escolar con grandes descuentos para la vuelta al cole y con especiales descuentos a familias numerosas. Lusar Reprográficas, calle Blancas, número 5, teléfono 976-482728.
¿Necesitas gafas graduadas o renovar las que llevas? Presta atención. En OptiWeb, gafa graduada completa, montura más cristales orgánicos de los diseños italianos más actuales por tan solo 69 euros. Y con monturas de Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Vogue, Dolce Gabbana, Pierre Cardin, Carrera y Ray-Ban por 109 euros, precio final. Además, en OptiWeb, adaptación, control y limpieza de lentes de contacto gratuito y 50% de descuento en audífonos con mantenimiento y pilas gratuitas durante el primer año. OptiWeb, centro óptico y auditivo, Avenida San José 7, Zaragoza. Ven y verás.
¿Quieres aprender y desarrollar tu carrera como coach? ¿Quieres desarrollar tus habilidades como líder coach para mejorar tu liderazgo de equipos? Escuela Increscendo, en alianza con Ibercide, es la escuela líder y referente en Aragón en la formación de coach profesionales y líderes de empresas que quieren desarrollar sus competencias de coaching. Llama ya al 917-082-195 o infórmate en www.escuelaincrescendo.es.
MS Comunicación Integral, tu agencia de marketing en Zaragoza. Desarrollamos todas las actividades de marketing de tu empresa como si fuéramos tu propio departamento interno. Diseño gráfico, desarrollo web, redes sociales, así como tu relación con los medios. ¿Qué necesitas? Llámanos al 976-901-151, 976-901-151 y consúltanos. MS Comunicación Integral, tu partner en comunicación.
Todos te venden. Y cuando compras, ¿sabes cómo usar o aplicar lo que has adquirido? Inter Hair Life, distribuidora oficial de Inicia Hair Cosmetic, te regala la formación profesional y empresarial de forma totalmente gratuita, solamente por la compra de sus productos dentro de su extensa e innovadora gama para estética capilar. Recuerda, a partir de ahora, tu nueva distribuidora de productos para el cabello se llama Inter Hair Life. Si quieres ampliar información y aprovecharte de esta oportunidad única, llámanos al 647-045-474 o entra en www.interhairlife.com.
Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web.
Bueno, continuamos, seguimos con el último tema cerrado del día y vamos a hablar de la reforma de la PAC. Yo voy a ser muy sencillito aquí porque va a haber disparidad de opiniones, me imagino, con lo cual dejo la entrada del tema y vosotros mismos, ¿no? Vamos a ver, este tema interesa a los zaragozanos, sobre todo a los que tengan campo, porque aquí, como somos una tierra en la que estamos muy disgregados en ese sentido y tenemos a nuestro pueblo también muy, muy en nuestro corazón, en nuestra alma, pues quien más, quien menos, pues puede tener un campo en la provincia de Zaragoza, en la Comunidad Autónoma de Aragón, y con ello recibe unas ayudas de la Política Agraria Común, de la PAC, unas ayudas a agricultores y ganaderos. Entonces, las preguntas son sencillas. ¿Hay suficiente información? ¿Son justas las cuantías? ¿Son realmente necesarias estas ayudas?
Si son necesarias estas ayudas, la respuesta es rotundamente sí. Son necesarias. Aparte que es una herramienta vital para la supervivencia de nuestro campo y del empleo rural y las personas que viven allí. Aparte de todos estos temas, porque no todo el mundo podemos vivir en la ciudad. De hecho, los pueblos son necesarios para la supervivencia de las ciudades, son las que nos dan nuestra soberanía alimentaria. Es una política de cohesión europea. ¿Por qué? Una de las prioridades de la Unión Europea es nuestra seguridad, nuestra soberanía alimentaria. ¿Eso cómo se consigue? Una de las herramientas es mediante la PAC. Se le achaca a la Unión Europea que es excesivamente proteccionista. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde está el problema de que la Unión Europea sea proteccionista con la agricultura y los alimentos que consumimos? En primer lugar, de esta forma se consigue tener unas garantías sanitarias. Sabemos que el producto se ha producido en Europa o que si ha sido importado, ha pasado por unos controles muy, muy estrictos. ¿Por qué? Necesitamos saber lo que comemos. La Unión Europea lo tiene muy claro. Aparte de eso, es un mercado que protegemos porque es una gran fuente, tanto de ingresos como de empleo dentro de nuestra Unión. Tenemos países que quieren importarnos que nos reventarían, y perdón por esta expresión, el mercado, literalmente. porque compiten con nosotros con unos costes mucho más bajos, pero también con una calidad mucho inferior. No sabemos también en qué condiciones se han creado esos alimentos ni las condiciones laborales de esas personas. Por todas estas razones digo sí a la PAC, por tener asegurado nuestro suministro de alimentos y por saber que lo que consumimos es un producto de calidad que la Unión Europea ha examinado. Y sí que luego puedo extenderme en otras razones.
Pues una vez más hablamos de ayudas. Hablamos de ayudas y hablamos de ayudas al campo. La política agraria común es uno de los sustentos que ahora mismo permiten que el campo aragonés siga como puede, con las cartas que se le entregan, siga en activo y efectivamente, como bien dice el compañero, pues podría ofrecer un producto competitivo y de calidad. Sí, vamos a entrar, porque además el tiempo que tenemos y el tema tan delicado nos va a dar para hablar mucho de la PAC. Pero yo, como siempre, lo que quiero dejar muy claro es que, igual que decíamos que las ayudas son un trampolín, las ayudas siempre tienen que buscar la igualdad. Yo, como llamamiento, sí que entendería que a la hora de repartir las ayudas, Aragón se considerase un mapa único. O sea, yo, por ejemplo, con mis compañeros de Teruel, sobre todo, ya sabéis que el Partido Aragonés, pues en Teruel tenemos un baluarte de aragonesismo, se encuentran muy tocados por ese tema, que haya una cierta discriminación entre provincias dentro de una misma comunidad autónoma, igual de herida, igual de sangrante cuando hablamos de campo, igual con el mismo peligro como es la nuestra, la aragonesa. Entonces, dentro de que lo lógico o lo equitativo sería que se considere todo un único mapa, perdón, para el reparto de las ayudas, ¿cómo no podemos estar de acuerdo con unas ayudas que lo único que intentan es vertebrar este territorio tan extenso que tenemos y tan complicado de vertebrar como el aragonés? Entonces, por supuesto, de acuerdo con el compañero de que PAC sí. Sí, y todas las ayudas que podamos destinar al medio rural, mejor aún. Porque si no facilitamos el medio rural, lo único que hacemos, o sea, si cuando nosotros no facilitamos el trabajo al territorio, el territorio busca la comodidad como es lógico, como todos queremos en nuestro hogar. Entonces, eso que genera más despoblación, más movimiento de jóvenes a Zaragoza y más complicación para nuestros servicios básicos en el futuro. Azuara, pues como tantos pueblos, no vive de la PAC, por supuesto, pero en la PAC encuentra una ayuda que o nuestros agricultores de nuestro territorio, como la comarca de Belchite, pues tendrían las cosas muy complicadas si no fuese por estas ayudas.
Bueno, PAC sí, medidas antidumping para que no nos revienten el mercado en el aspecto que sea así. No creo que entre los agricultores haya debate entre PAC sí y PAC no, la verdad. Está claro que cuando la mitad del presupuesto europeo se va en la PAC y gran parte nos lo llevamos a España, no creo que nadie pueda oponerse a la PAC. El problema, yo creo, aquí está en, como bien ha dicho Rubén, el tema de la diferencia entre comarcas agrícolas que hay dentro del propio Aragón. Aquí el debate está ahí. ¿Cómo puede ser que territorios turolenses que tienen el mismo potencial que territorios zaragozanos y que incluso son colindantes, los zaragozanos sean considerados de nivel 6, los turolenses de nivel 3 y pierdan todas las ayudas que pierden por el camino? Efectivamente, yo creo que aquí se debería hacer una comarca única a nivel de PAC y vamos, no sé a qué se espera, porque de hecho esta última reforma de la PAC habla de convergencia. Muchos países europeos ya han adquirido esa comarcalización única incluso del país entero. Aquí al final, no sé, siendo la reforma tan reciente, no sé cómo podemos estar hablando de ya se solucionará en 2017, ya se solucionará para la próxima reforma, cuando acabamos de tenerla a la vuelta de la esquina. Esto es un problema que, si hubiese querido el Ministerio de Agricultura, ya podría haberlo solucionado reorganizando el territorio comarcal y no se ha hecho.
Muy bien.
Bien.
Abierto melones, Patricia.
Sí, sí, sí.
Abierto melones y yo veo con ganas a los dos. ¿Quién prefiere empezar?
Por favor.
Bien, bueno, bien. Muchas gracias. Desde luego, sí, el tema territorial en la PAC es un tema, sí, se podría decir espinoso. Tenemos un territorio donde el campo es importante en nuestras tres provincias, en el resto de España también lo es. También se achaca a Andalucía también, que se lleva gran parte de la PAC. Bueno, Andalucía es una comunidad mucho más extensa, con una población agraria mayor que la nuestra. También hay un debate incluso en el seno de la Unión Europea, hablando de territorialidad de la PAC, que es que los países del sur nos llevamos gran parte de las ayudas, mientras que los del norte se quedan con menos de lo que a ellos les gustaría. Y de hecho hay conflictos con el campo francés. Ya sabemos que el campo francés es unos sectores de agricultores más guerreros que más pelean por lo suyo, son famosos, ¿no?, por ello. Entonces, ¿qué os planteo la pregunta? ¿Qué hacemos primero? ¿Primero solucionamos este tema, este debate de entre Europa Sur y Norte, o primero solucionamos los problemas en casa y una vez que estemos de acuerdo en todo ello vamos a por una postura común en la Unión Europea? El hecho de que todo el mundo en la Unión Europea quiere la PAC, bueno, no todo el mundo, la mayor parte, es indiscutible. Se lleva la mitad del presupuesto. Yo creo que hay un consenso en lo necesaria que es. Pero una vez dentro de ese consenso es cuando empiezan a surgir las divergencias. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos a reconstruir esto?
Yo empezaría por casa. Porque si aquí en las cooperativas los propios agricultores no son capaces de ponerse de acuerdo, porque si hacemos una comarca agrícola única en Aragón, sí, le solucionamos el problema a los de Teruel, pero entonces van a perder algo los de Zaragoza y Huesca, y entonces no se ponen de acuerdo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en si le damos más a los del sur de Europa o le damos más a los del norte? Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en la guerra interna que tenemos aquí en nuestra propia comunidad, en nuestro propio país, no vamos a solucionar el problema de es que los del sur os lleváis mucho en agricultura, es que los del sur estamos también rescatando todavía a la Alemania oriental, que todavía no termina de levantar.
Sí, sí, es cierto, hay grandes diferencias en Alemania con los dos territorios.
Bueno, una vez más es, y volvemos a la misma palabra, es consenso. O sea, si nosotros aquí en casa nos ponemos de acuerdo todos, no tiene por qué perder una zona, ¿eh? No, que el beneficio de alguna de las zonas no tiene que ser por la solidaridad de otra que pierda. Al contrario, quizás el consenso lo único que nos haría sería que ganásemos todos más. Y a veces pues nos perdemos tanto en estas guerras internas, que yo tampoco lo llamaría guerra, pero bueno, en estos debates internos que al final quien pierde somos todos, los que están mejor posicionados y los que menos. Y quizás es el momento de que, o ya hace días que el gobierno de Aragón pues debería haberse sentado en la mesa con todos los sectores afectados, con todas las zonas, con todo el territorio, y haber llegado a un consenso. Y desde ese consenso aragonés, alcanzar el consenso español, y desde el consenso español llegar al consenso europeo, que eso es café para muy cafeteros, pero que al final es la única opción. Y ya que somos todos, pertenecemos todos a una misma comunidad autónoma, qué menos que trabajar todos en la misma dirección. Yo tengo un amigo que decía aquello de que si todos vamos al mismo sitio, ¿por qué correr separados? Pues corramos juntos y siempre pues de la mano, que para eso somos pues tres provincias que en cuanto a territorio pues tienen mucho que decir en este país.
Bueno, respecto al consenso en Aragón, contar con el gobierno de Aragón en algo de consenso en el tema de agricultura me parece bastante aventurado, como poco, porque recordemos que hará un mes, tres semanas aproximadamente, tuvimos una manifestación de agricultores delante de la DGA porque se iba a aprobar una ley con la que no se había contado con ellos en absoluto. Entonces, el consenso, claro que sí, el consenso siempre es bueno, pero si ya tenemos aquí una DGA que se niega a escuchar a los agricultores en temas de agricultura, en fin, resulta francamente desalentador.
A mí me hace muchísima gracia ver ahora a consejeros del Partido Popular diciendo que esto se va a solucionar en 2017, que se solucionará en la próxima negociación de la PAC. Oiga usted, que ha tenido a su ministro Cañete negociando esto en 2014 en Bruselas y no lo ha solucionado y no ha planteado una reforma en profundidad del mapa comarcal agrícola en España. O sea, si no lo ha hecho ahora en 2014... Es como todo, los 3 millones de empleo que no han creado en el anterior legislatura que prometieron, los vuelven a prometer para la siguiente. Al final han perdido toda la credibilidad de cara al sector agrícola y es una tomadura total de pelo este asunto.
Ahora estoy echando menos a nuestro compañero del Partido Popular porque nos podría dar aquí, pero como no está, sí, es cierto, Cañete ha sido igual que Rudy. Yo creo que dentro del inmovilismo ya que tiene el PP, excepto para recortes, Cañete y Rudy son los más inmovilistas. Yo no recuerdo que se hayan movido en este tema. Rudy ya la tuvimos de alcaldesa de Zaragoza, recuerdo el movilismo, pero Cañete, las asociaciones lo recuerdan como una persona que no tenía problema en reunirse con ellos, pero que les daba lo mismo, porque al final no se acababa haciendo absolutamente nada. Entonces, si ya tenemos un ministro y un exministro, y una presidenta con una autónoma que no se mueven por el tema, por mucho que se quieran mover los agricultores o nos queramos mover los ciudadanos, tenemos allí ese tapón de Olesmo Cañete en la Comisión Europea ni siquiera ocupa una cartera que tenga algo que ver con el ministerio que ocupaba, en fin, es que resulta cada vez más y más desalentador viendo el panorama que tenemos.
Bueno, pues terminamos este tema y vamos a escuchar directamente los temas que podáis llegar a proponer vosotros. Si tenéis algún tema en mente, hoy hemos oído antes unos cuantos fuera de micrófono, dos, tres temas que pueden ser bastante interesantes y tenemos todavía unos minutos para poder tratarlos. No sé quién quiere abrir el fuego.
Daniel, comentabas sobre logística.
Sí, sí, bueno, sobre logística. Bueno, también os agradezco que me estéis cediendo la palabra. Será por nuevo o lo que sea, pero muchas gracias, de verdad.
Porque eres un buen orador, a mí me gusta escucharte.
Nos gusta tu voz. Y luego, aparte también, pues estos chicos llevan mucho más tiempo. La veteranía tiene un grado y eso hay que verlo también.
Bueno, pues además, muchísimas gracias. Y si era orientar un poco, porque creo que se nos quedó en el tintero la última vez, sobre infraestructuras de transporte, políticas de transporte municipal, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, si os parece bien...
Por supuesto. Comenzad,
por favor.
Además, es un tema importante. Lo único que me vais a permitir, que como yo no pude estar en el último programa, aunque si bien lo escuché, pues que seáis vosotros los que comencéis el tema y yo lo complementaré.
Y hay que recordar además también que Alberto Baños lo tenemos en un acto y por eso no ha podido estar hoy. Cuanto más se van acercando a las elecciones, más complicado va a ser, pero también os digo que a partir del viernes 3, porque nos saltamos la Semana Santa, lógicamente, Viernes Santo no tenemos programa, pero a partir del viernes 3, a partir del mes de abril, ya empezaremos a tener a los candidatos al Ayuntamiento de Zaragoza de todos los partidos políticos. Daniel.
Bien, sobre transporte, ahora mismo era también una propuesta que estamos enfadados en ella con el Partido Popular, y era la gratuidad, la reducción de precio en el autobús para menores de edad, dependiendo de la edad. Y yo aquí... Lo que tenía pensado decir, lo que voy a decir, es que no nos parece justo hacerlo solo con ese criterio. Me explico, ya de entrada Zaragoza tiene el billete más barato de toda España, son 74 céntimos de euro, y se puede comprobar con los datos, son datos accesibles. Pero ¿por qué no nos parece justo que el autobús se pague en función de la edad? Por una razón, porque lo que queremos es en la renta, en cada cual según sus necesidades. ¿Con esto qué quiero decir? Una familia, por ejemplo, que tenga, pongamos, 5 o 6 hijos, me estoy viendo un caso extremo, pero que tenga unos ingresos altos, no es justo que vaya a tener una reducción en el transporte para sus hijos pequeños porque se lo pueden permitir. Pero en cambio, una persona, bueno, una familia que tengan incluso simplemente un solo hijo, pero sea unos recursos bajos, necesite ayudas... Ahí sí que es cuando veo justo que se les den estas ayudas al transporte, pero no porque tu hijo es más mayor o más pequeño, sino por el nivel de renta. Porque, bueno, yo creo que esto no tiene mucha discusión. ¿Qué es más justo? ¿Si tú eres pequeño pagas más o pagas menos? No, si tú te lo puedes permitir, lo siento, te vas a quedar sin ayuda, porque no es justo dártela, ayudar a quien ya puede ayudarse a sí mismo, no. Pero a quien necesita ayuda, evidentemente, dársela, porque es lo justo, ya que es quien lo necesita.
Yo en este aspecto, dar una opinión tajante me parece muy atrevido. Me parece muy atrevido porque no tengo todos los datos, creo que habría que estudiarlo mucho. Lo que sí que tengo claro es lo que hablábamos de aquella resolución del Justicia que decía que eso de que haya menores que estén pagando más que otros, que es un despropósito. Que dos hermanos que vayan juntos al instituto, el uno tenga descuento y el otro no lo tenga, es un despropósito. Entonces, en este aspecto, yo creo que deberíamos empezar por uniformar los precios. Que si dos franjas de menores tienen un descuento, esa franja que se queda en medio también sería lo lógico que lo tuviera. A partir de ahí, ya estudiaremos el resto de datos, estudiaremos rentas, qué ayudas sería conveniente o no dar... pero de momento por lo menos vamos a solucionarle esa chapuza a esos hermanos que pagan más que su hermano pequeño, que su hermano un poco más mayor.
Ahí estoy de acuerdo con... Bueno, de hecho, puedo decir que estoy de acuerdo con los dos. que en parte tenemos que solucionar una franja de edad que tenemos un vacío ahí.
Esa es mi función, no la tuya.
Perdón, Orlando, igual te estoy...
Soy yo quien tiene que estar en medio.
Aprovechando el día como hoy, es eclipsando, es la palabra. No, bueno, perdón.
Parcialmente.
Parcialmente, como siempre, ya lo sabes. Quiero decir con esto, además, que los dos compañeros, pues es posible que o tengan razón. Por un lado, tenemos una franja ahí intermedia de edad, desde los pequeños hasta el carnet joven, por llamarlo de alguna manera, que no tienen ningún tipo de bonificación y descuento. Y por otro lado, a lo mejor no es equitativo que, como bien dices, una renta alta pague el mismo precio que una renta baja. Pero bueno, como bien dice Patricia, en este momento lo primero que tendremos que solucionar sería que esa franja de edad, que tiene un descuento de cero, que se pague más con, no recuerdo, perdón, la edad, creo que eran con 15 años se pagaba más que con 16, o que...
Era de 0 a 3, es tiene esa gratuidad, de 4 a 13 no hay ningún tipo de descuento, y ya de 14 a 18... Arriba,
tienes un descuento, o sea, eso vamos a, con perdón de la expresión, vamos a tacharlo de chapuza. Entonces, una vez que solucionemos eso primero, pues luego sí que es verdad que a lo mejor ya las bonificaciones por renta y demás deberíamos también estudiarlas, pues para que, ya que es un transporte público que normalmente quien lo utiliza pues no son las rentas más altas, pues tenga una accesibilidad acorde a las necesidades que tenemos. Pero por supuesto, igual que hablábamos el otro día, mientras tengamos ahí una franja, nada más con chavales jóvenes, mientras tengamos una franja tan amplia, vacía de este funcionamiento, o sea, con ninguna bonificación, mientras que más a mayores sí, pues tenemos que solucionarlo de alguna manera. Pues como siempre, consensuando, consultando a la ciudad y poniendo medidas que, como siempre, beneficien a los más perjudicados, que son los ciudadanos y, casualmente, pues los de clases más bajas.
Completamente de acuerdo con un aspecto que ha dicho Patricia y tú también, que es, sí, que no tiene sentido que dos hermanos que viven en la misma familia paguen diferente. Es precisamente el mismo punto que estaba haciendo antes. Por renta, ¿qué pasa? ¿Que esos dos hermanos viven en familias diferentes? ¿O qué? No, si son hermanos, viven en la misma familia, tienen el mismo nivel de renta, por lo tanto deberían tener el mismo nivel de descuento, porque la edad no me parece un baremo justo, porque la edad no determina el dinero que ganas o dejas de ganar. Y como bien ha dicho, si es un transporte público, tenemos que hacerlo lo más público posible, lo más accesible para que las personas lo puedan coger. Y eso atañe también a los estudiantes universitarios, por ejemplo, que necesitan coger el transporte, la mayor parte, para llegar hasta el campus, a no ser que vivan cerca, y esos son unos cuantos viajes al día. Y hasta
sí,
donde yo sé...
Sí, pero como decimos, esos ya tienen un descuento joven a la hora de sacarse bonos que otros no tienen.
Sí, pero fíjate
para
en el
ir
bono...
al instituto, por ejemplo, que también necesitarían su bono.
Fíjate, tenemos que terminar ya el programa, nos toca ya son... Nos está diciendo el realizador, ya es el momento de que tenéis que iros. Daniel, simplemente una cosa, decirte que ahora nos está llegando a todo el mundo la propaganda del candidato Pérez Zanadón,
¿sí?
Para que pongáis las propuestas en esa especie de postal para que luego se devuelvan. Yo te diría que lo dijeras tú mismo, esas propuestas, que la gente proponga, pero que también propongan Zaragoza Ciudadana en ZGZ Ciudadana a través de Twitter o por el correo electrónico zaragoza.ciudadana@radio4gzaragoza.com. Daniel, venga, 10 segundos para ti.
Bueno, si me permitís venir a hablar un poco de mi libro, también podéis participar con el Tú cuentas de Carlos Pérez y Ruge por tu ciudad de juventudes.
Lo tendremos dentro de poquito a todos los candidatos, lo podrán decir ellos mismos. Nosotros, como decíamos antes, os esperamos el próximo viernes 3, porque en Semana Santa no estaremos. Así que, con nuevos contertulios, esperamos vuestras propuestas. Feliz fin de semana, chicos.
Feliz fin de semana, Orlando.
Hasta luego.